Nosotros estamos en el mes de febrero, el mes en que oficialmente empezamos ese ministerio conocido como la Iglesia Bautista Cristiana de Nacogdoches. Sabemos que ya existía en el estado de Texas otras iglesias de lengua española, en Tyler, en Lufkin, pero en Nacogdoches no había ninguna iglesia en lengua española. Y todos los hispanos que se encontraban en este pueblo estaban todavía esclavizados a los vicios, a las tradiciones, y consecuentemente no conocían la luz, la verdad, la libertad que solamente Cristo puede otorgar a nuestros corazones. Y considerando que no soy el predicador en el día en que celebraremos los 39 años de existencia de nuestra iglesia, entonces quiero tomar el tiempo esta noche para considerar en los minutos que tomaremos para el mensaje ese tema sobre por qué limitarle a Dios. La mañana del 18 de febrero de 1978, nosotros empezamos con tres visitantes. Ninguno de ellos había tenido todavía una experiencia personal con Jesucristo. Era difícil traerlos a la iglesia, puesto que estaban impuestos a ir a otro tipo de congregación. Pero con el apoyo de una iglesia americana, nosotros logramos empezar, y 5 años después terminaron las ayudas y salimos para un otro lugar. Y ahí estuvimos esperando la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Y finalmente apareció la oportunidad de alquilar el edificio antiguo de esta iglesia, que posteriormente logramos comprar. Y nuestra iglesia, hermanos, en esos 39 años de existencia, ha logrado pasar por la primera hipoteca de $50,000, porque compramos el edificio por $100,000. La segunda hipoteca de $36,000 para comprar terrenos y añadir algunas clases nuevas, la cocina más amplia. Y posteriormente, en febrero del año 2005, nosotros sacamos del banco una hipoteca de $382,000 para edificar el nuevo santuario. Teníamos la responsabilidad de pagarlo en 20 años. Concluiríamos los pagos de ese edificio el 1 de febrero del año 2025. Estamos en el año 2017, y el día 1 de febrero de este año 2017 hemos pagado la última exigencia bancaria para rescatar nuestra hipoteca. Y eso, hermanos, es el favor de Dios, el compromiso de los hermanos, la visión de la iglesia, el denuedo de los cristianos, porque nosotros no hemos limitado en nuestra iglesia y en nuestras vidas el poder de Dios. Yo sé que en muchas ocasiones no les gusta hablar de finanzas, de dinero. Pero, hermanos, la Biblia dice que el dinero es una bendición. La maldición está en el amor al dinero, o sea, cuando el dinero nos controla, cuando somos esclavos del dinero, entonces será una derrota para nosotros. Pero yo quisiera, en los minutos que tomaremos para el mensaje, considerar ese tema: ¿por qué limitarle a Dios? Cuando la Biblia habla de ofrendas, necesitamos entender la diferencia entre diezmo y limosna. Todo lo que damos antes del diezmo es una limosna. Todo lo que damos después del diezmo es una ofrenda, ofrenda de amor. Y es justamente porque nuestra iglesia ha aprendido a dar con alegría que nosotros hemos alcanzado en cada desafío la victoria, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Pablo, escribiendo su carta segunda, en el capítulo 9 a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el versículo 7, dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. O sea, cuando nosotros no nos proponemos a dar con alegría, la Biblia tiene un mensaje para nosotros en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Deuteronomio 15, versículo 10, la Escritura dice: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. O sea, cuando nos damos con alegría, nosotros estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida, las bendiciones, pues, del Señor para nosotros. El gran libro de Proverbios, hablando sobre esa entrega con gozo, con alegría, Proverbios en el capítulo 21, versículo 26, Proverbios 21, versículo 26, dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El original hebreo dice: uno que durante todo el día retiene, mientras que, contrastando con esa experiencia, el versículo dice: pero el justo da y no detiene su mano. La pregunta es: ¿por qué limitarle a Dios? Nosotros nunca hemos visto faltarle el pan al justo, o sea, al que es obediente al Señor. Él siempre provee para nuestras necesidades. Necesitamos, pues, reconocer en cada oportunidad de dar con alegría el motivo para que nosotros, en obediencia al Señor, seamos más y más bendecidos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros retenemos y no damos? Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La palabra de Dios está hablando de un hermano que fue compañero de milicia del apóstol Pablo, Epafrodito. Y la Biblia dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, cuando nosotros limitamos la mano de Dios, retenemos nuestra dádiva con alegría, nosotros estamos sobrecargando a otros. Y consecuentemente, el Señor no bendice a aquel que retiene. El libro de Proverbios, otra vez, tiene consejos, tiene exhortaciones muy importantes para nosotros en relación a lo negativo, lo que sucede cuando nosotros no damos con alegría. El libro de Proverbios, capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 24, dice: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El versículo 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Más adelante, el capítulo 13 de Proverbios, versículo 7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y un versículo más en Proverbios, capítulo 28, versículo 27. Proverbios 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y eso implica, hermanos, la falta de amor cristiano. El medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, en la carta que lleva su nombre, Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, Santiago 2, versículos 15 y 16, escribió: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el versículo siguiente trae un veredicto que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. El próximo punto de nuestro mensaje es justamente sobre la bendición de dar en cuanto al diezmo. Nosotros encontramos un pasaje donde el Señor Jesucristo fue cuestionado, interrogado por alguien que quería saber si era justo darle o pagarle tributo a César. Israel en aquel entonces estaba bajo el dominio romano, y Roma demandaba, exigía de los judíos grandes cantidades entre los impuestos y otras cosas más que tenían que pagar para la protección. Y la pregunta fue si era justo pagar. Y el Señor Jesucristo, de una manera muy especial, preguntó cuál era el efigie, o sea, en la moneda que ellos estaban usando, ¿traía la cara de quién? Y la respuesta fue: de César. Porque Roma era la que preparaba la moneda para todo su reino dominado por el imperio. Y fue cuando Cristo mandó darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué limitarle a Dios? Hablando sobre el diezmo, la Biblia dice que el diezmo del Señor es, en el libro de Levítico 27, versículo 30. Todavía en este libro de Deuteronomio, que já hemos citado anteriormente, Deuteronômio capítulo 14, el versículo 22, la Escritura dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Tomemos unos pocos segundos adicionales para comentar sobre este versículo. La palabra indefectiblemente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa sin ningún defecto, o sea, sin dejar pasar una sola vez. La Biblia dice: diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. La gente no tenía salario, no tenían patrones, mayordomos. Entonces ellos levantaban la cosecha de la tierra. Y el diezmo era para el Señor. Y la Biblia dice todo el producto del grano. Y la palabra especial que yo he subrayado es indefectiblemente. Es un adverbio que dice sin ningún defecto, sin ninguna excusa, sin ninguna razón. No hay justificación. Y Dios nos bendice, hermanos. El capítulo 14 de Deuteronomio, versículos 28 y 29, la Escritura dice: al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La bendición en toda obra. Y aquel versículo que muchos quisieron sacar de la Biblia, no ustedes, pero los otros, Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 11. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 11, la palabra de Dios trae la exhortación y hay un instante cuando dice: trae todos los diezmos. Y ustedes conocen cuando el Señor pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y la gente dice: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor explica. Entonces, ese texto que yo he citado otorga protección y nos libra de maldiciones. Entonces alguien en cierta ocasión se atrevió a decirme: pero pastor, eso era cosa del Antiguo Testamento. O sea, era otro Dios. Entonces Pablo, que no vivió en el Antiguo Testamento, Pablito, Saulo de Tarso, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 16. Versículos 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y alguien dijo, pero pastor, la Biblia aquí no habla de diezmo, dice algo. ¿Dónde está el diezmo? El diezmo está aquí, que es según haya prosperado. O sea, la cantidad no son 15 dracmas o 15 shekels o 15 pesos o 15 dólares. Es según uno haya prosperado. El diezmo entonces será apartado para el Señor. Yo empezaba la meditación de esta noche diciendo que hace 39 años nosotros decidimos tomar las promesas de Dios por su palabra. Y hasta aquí Él nos ha ayudado. Él nunca nos ha fallado. Él nunca nos ha engañado. Él nunca nos ha olvidado. Y podemos decir como aquella piedra representativa de bendiciones llamada Ebenezer, que hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Y cuando miramos pues a una iglesia que usa literatura, electricidad, agua, gas, gasolina, salarios y otras tantas cosas. Y nos preguntamos, ¿será que el gobierno está sosteniendo a la iglesia de Nacogdoches? ¿Será que el pastor recibe una ofrenda especial de Washington para sostener a nuestra iglesia durante esos 39 años? La respuesta es no. Dios ha sostenido esta iglesia por medio de la fidelidad de los hermanos que jamás quisieron limitar el brazo de Jehová. Yo quiero concluir diciendo lo que decía al principio. A muchos de nosotros no nos gusta hablar de finanzas. Y muy pocas veces he tomado el tiempo para hacerlo. Pero ahora, al acercarse el momento, cuando en la mañana del 5 de marzo de este año estaremos celebrando el aniversario de la iglesia y estaremos quemando literalmente una copia del documento de la deuda que teníamos con la hipoteca y dándole gracias al Señor, yo creo que necesitamos entender la razón por qué lo haremos y mirar a cada uno de ustedes en los ojos y decirles gracias. Que el Señor les bendiga, porque el Señor, obrando en sus vidas, ha manifestado entre nosotros el poder del Dios que nunca fallará cuando Él cuenta con hombres y mujeres comprometidos, fieles y que con alegría aportan para el Señor. Hay un texto más que yo quiero dar lectura para concluir, que es el primer texto que hemos dado lectura. Dice en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí está el pensamiento final de nuestro mensaje. Es imposible dar a la obra. Es imposible dar a misiones. Es imposible dar a la iglesia cuando nosotros no nos damos primeramente al Señor. Porque al rendirnos a Él, es como cuando el barro está en las manos del alfarero sobre la mesa. El barro no sabe qué está pasando. No sabe si va o si viene, porque está ahí dando vueltas en la mesa. Pero hay una mano firme que le va dando forma y preparando un vaso nuevo, un vaso precioso para que el Señor use para llevar bendiciones a otras vidas. Quiero, pues, en nombre de la iglesia, agradecer a esos vasos en nuestra iglesia que han sido fieles, y muchos que han sido tan generosos que han dado más allá de lo que debían de dar, porque lo han hecho con alegría. Que el Señor les bendiga y que eso nos inspire a entender que no podemos limitar a Dios, porque Él quiere darnos bendición y no maldición.